Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Buenas tardes a todos. Estamos en un miércoles fantástico. Son ya las 6:08 de la tarde. ¿Y por qué es fantástico? Porque es que vamos a hablarles de economía. Les vamos a dar las claves de cómo está en estos momentos nuestro país. Y si no le ponemos buena cara a lo que nos va a contar Carlos Rodríguez Brown, pues como es que ya tendríamos que empezar con pesimismo, pero me niego a ello, Carlos. Yo le voy a poner buena cara a la tarde.
¿Qué tal estas Nieves a pesar del gobierno?
Empezamos mal.
No, empezamos como siempre.
Pues bien, bien, a pesar del gobierno, bien.
Me alegro mucho.
Pablo Otero.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A secas, ¿no? ¿O le metes alguna cuña?
No, no, yo soy así de soso.
Así, ¿no? Carlos Honorato.
A mí me da igual el gobierno. Porque
sí, en el fondo da igual, te van a crujir a impuestos igual.
En eso estoy de acuerdo con el profesor.
Pues vamos a empezar hablándoles a ustedes del Banco de España, del déficit público, en fin, de tantas cosas. Vamos a empezar ya, ¿eh? Pues con la ayuda de Pablo le vamos a contar al profesor Rodríguez Brown la noticia de que el Banco de España ve desaceleración y además alerta de una cierta incertidumbre.
Así es, la actualización de las previsiones presentadas, el Banco de España ha confirmado las señales de desaceleración de la economía al rebajar en una décima la estimación para 2018, que queda en el 2,6%, y en dos décimas la de 2019, que se fija en el 2,2%. Pues dicen que todo esto es fruto de esa incertidumbre sobre el curso futuro de las políticas económicas. Son necesarias una consolidación fiscal, reformas estructurales. Bueno, dicen que la cosa no ha cambiado demasiado con el relevo del gobierno, pero bueno, pues ahí hay aguas un poco turbias.
Ay, profesor.
¿Qué quieres que te diga, cariño?
Que no me hayas dicho otras veces, profesor. No, pero me interesa mucho el que el Banco de España diga cuidado, 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 ¿no? A fin de cuentas, ¿qué es lo que le parece que nos está diciendo?
Bueno, lo que está lanzando es una señal de advertencia, no es la primera. De hecho, ya hemos comentado aquí en tu programa, Nieves, en alguna oportunidad en el pasado, que había alguna que otra señal. Recuerda la última vez que hablamos de cifras del paro, de algún freno en el turismo, señales que van apareciendo, así que no deberíamos sorprendernos. Lo que cabría, digamos, subrayar es que hay una persona o una institución que de momento no dice nada sobre esto, que es el gobierno. Mm. El gobierno se niega a aceptar que la economía puede entrar en una zona de turbulencias. Y, por lo tanto, pues dejemos subrayado esto y vamos a seguir adelante a ver qué es lo que pasa. Pero señalemos que un dato más, un observador más de la economía española lanza una señal de advertencia. No es de alarma, no está diciendo que el barco se hunde, no está diciendo que esto es un desastre, no está diciendo nada de eso. Simplemente las luces de pronto se ponen ámbar.
Ámbar, pero hablan de incertidumbre.
Por eso digo, incertidumbre, cosa que por otra parte me parece bastante normal. Si tú fueras simplemente un observador que llega de Marte y atiende a lo que dice el gobierno, que un día dice una cosa y otro día dice la contraria, pues tú dirías, hombre, un poquito de incertidumbre sí que hay. O sea que, y no estoy hablando, por supuesto, solo de España, estamos hablando de Europa, en fin, hay en el contexto internacional también señales que no dependen de nuestro gobierno. Sé que no todo es culpa de Pedro Sánchez, pero que las señales están ahí, pues están ahí. Oye, apuntémoslo y al tema.
Claro, claro. Fíjese que la próxima noticia yo creo que le va a encantar.
A ver.
Y le va a hacer hasta cosquillas.
A ver.
Oye, qué mala.
Hacienda amenaza, ¿sabe usted con qué?
No me digas que es con subir los impuestos.
Con subir los impuestos, profesor.
Pero de verdad, pero esto, vamos a ver, esto yo creo que entra en la categoría de acoso o intimidación.
Pues tenemos la noticia, Pablo, dásela, sí, dásela.
Seguramente está ligado a que el gobierno reconoce que no cumplirá ni su propio objetivo de déficit público. Esto, que el mismo gobierno que hace ciento y pico días fijó un tramo y que ve que no lo va a cumplir, pues esto ya nos deja claramente con la piel un poco así. Mire.
A ver, el déficit debería ser del 2,7,
así es,
¿no?
Del PIB. Sin embargo, el Banco de España, otra vez el Banco de España, estima que el dato va a ser del 2,8%. No es mucho, es un 0,1. Pero ya empezamos a ir sumando, ¿de acuerdo?
Ya. Yeah.
Dice el Banco de España además que este dato se había renegociado hacía apenas unos meses y ni siquiera así se va a cumplir. Así que vamos a ver, y esto ya preocupa. Hablamos ya de déficit y esto ya son palabras mayores, ¿eh?
Vale.
Desde luego que sí, son palabras mayores, y sobre todo aquí está entrando, como siempre, la política. Y el juego del gobierno es que si no me permitís un presupuesto nuevo con un déficit, con un margen más amplio, entonces, ay, yo lo siento mucho, voy a tener que crujirte con más impuestos, pero es culpa tuya. Este es el discurso que quiere hacer el gobierno, trasladándole la responsabilidad, en este caso, a Ciudadanos y al Partido Popular, que son los que están intentando que el gobierno no sortea ese truco que ha hecho a través de la mesa del Congreso. Pero, en fin. A lo que vamos.
¿Habrá más impuestos?
Date por recaudada.
Fíjese que me ha asustado, ¿eh? Cuando ha iniciado la frase, me ha asustado. Pero claro.
Pero sí, que bueno, ¿qué quieres que te
diga? Ya. Sí, pero además, ¿podemos afinar un poco más? Sí, ¿dónde me doy por recaudada?
Pues se va, además, doblemente recaudada, porque los ingresos pueden venir vía impuestos o vía deuda, que hasta ahora nos ha ido relativamente mal con el tema de la deuda, porque bueno, el Banco Central Europeo estaba comprando deuda a mansalva, pero ya ha anunciado que va a dejar de comprar deuda. Así que por ahí también se nos acaba.
No solamente eso, si estamos ante un horizonte en donde el marco de tipos de interés bajos se va a acabar, eso significa que no solamente el gobierno, si se endeuda, que esos son impuestos para el futuro, sino que además la atención o el servicio de la deuda le va a costar más caro. A ver si hay alguna buena noticia esta tarde, Nieves.
Sí, tengo una de acuerdo financiero del Estado con el govern catalán. ¿Esta le parece buena o cómo la calificamos? Escuche.
Vamos a ver.
Vale, son apenas 1.459 millones lo que... Que se ha pactado con la Generalitat.
Me dices como si yo fuera Carlos Honorato, no, que me sobra el dinero.
No sé, yo
estoy forrado.
Yo os miro ambos y pienso que alguno tendrá esos 1.459 millones. Pero bueno, para que no se peleen ustedes, les digo que más o menos la mitad de que va a pagar Hacienda va destinada a inversiones, infraestructuras, y la otra mitad a financiar los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica Catalana.
Bien, o sea, acuerdo financiero entre Estado y el gobierno catalán. ¿Qué le parece a usted?
Pues yo no sé si ni frío ni calor, porque claro, esta suma que nos puede parecer muy, muy copiosa, desde luego es mucho menos de lo que pedía la Generalitat.
Hombre, ellos reclaman su deuda de 6.000 millones.
La Generalitat pedía como 7.000 o una cosa así, sí. O 6.000. O sea que desde luego es menos de lo que pedía. Uno podría decir que esta es la dinámica normal y que la negociación entre el Estado y las autonomías, porque siempre están a estos tiras y aflojas, ¿no? Y por lo tanto ahí yo me pongo ni frío ni calor, estoy habituado a que estas cosas sucedan. Quizá hay que poner una nota al pie, pero ya para otra parte de tu programa, que son las cuestiones políticas, ¿no? En donde durante mucho tiempo se pensó, mucho tiempo son décadas,
¿sí?,
que el problema del nacionalismo en España se resolvía dándoles dinero. No parece que sea verdad.
Profesor Rodríguez Brown, a ver si esta ya le parece a usted mucho mejor.
A ver.
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, alzó su voz contra la especulación en los alquileres. Cito palabras textuales. Fomento subirá los impuestos a los dueños que alquilen por encima del precio fijado. Es así la noticia, ¿no, Pablo?
Sí, el Ayuntamiento de Madrid recurre a la Administración Central a Fomento para que, bueno, fije una moratoria, no me lo invento, esto es así, para que fije una moratoria para que los alquileres no suban durante un año. Periodo, dicen, que se emplearía para analizar la situación de la vivienda en alquiler y tomar medidas que se puedan poner en marcha para evitar el incremento.
Bueno, profesor.
Pues malas noticias.
Mala también.
Malas noticias, aunque también no podríamos decir que esto es lo de siempre. Aunque en este caso lo de siempre me va a llevar un poco al pasado. Déjame que analicemos esto por partes.
Claro.
Esta idea de que cuando suben los alquileres la culpa es del especulador me lleva a que recordemos, y ya has de recordar, mi frase célebre: el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Y aquí cuando pasa algo malo, siempre la culpa es de unos malvados que son especuladores. Es viejísimo esto, esto tiene siglos de antigüedad y siempre ha sido un camelo. Cuando uno ve que los precios aumentan, uno tiene que analizar qué pasa con la oferta, qué pasa con la demanda, pero desde luego no echarle la culpa a los especuladores, que normalmente no tienen la culpa de nada y mucho menos de la subida del precio de los alquileres. Y lo que quiere hacer el gobierno, el Ministerio de Fomento, ya me lleva a la nostalgia. O sea que vamos a controlar el precio de los alquileres. ¿Cómo con Franco, tú?
No me
Pero
digas.
Esta gente, de verdad, simulan ser antifranquistas y cuando nos distraemos, aplican la política de Franco. La política de Franco, vosotros no recordáis porque no habíais nacido, sobre todo tú, Nieves, que no habías nacido.
Muchas gracias.
En la época de Franco se controlaron los alquileres. Había una ley que limitaba la subida del precio de los alquileres. ¿Y cuál fue el resultado? Que se cargaron el mercado del alquiler.
Vaya.
Pues porque la gente no quería alquilar, claro, es una cosa elemental, es que tú controlas un precio por debajo de su coste, su precio de mercado, y esa cosa que tú controlas desaparece. Da lo mismo que sean los alquileres en la España franquista o la comida en la Venezuela podemita y bolivariana de hoy. Así es que no, ¿por qué no hay comida en los supermercados de Venezuela y sí hay comida en los supermercados en Canadá? Pues porque en Venezuela están controlados los precios por el gobierno. Esto ha pasado siempre así. Y con el franquismo también, que es el extraperlo.
Claro,
sino un,
claro,
un
claro.
comercio ilegal, porque las mercancías estaban con el precio controlado. Los comerciantes no las vendían, porque una cosa es ser un comerciante y otra cosa es ser un imbécil. No venden a pérdida y entonces se genera un mercado negro. Siempre es por culpa del gobierno. Y ahora quieren resolver, por Dios, el tema de los alquileres controlando los precios. Muy mal asunto, muy mala receta. Tenemos muchísimos años de experiencia en España y en otros países que eso no resuelve
el
problema.
O sea, ¿de qué por aquí motivo de preocupación?
Aquí más bien motivo de preocupación. Así no se resuelven los problemas. Desde luego. Controlando los precios no se ha resuelto jamás. Y tampoco se van a resolver ahora.
Aunque se argumente que es para impedir esa escalada de precios, imposible.
Ah, claro. Y entonces, como suben los precios, tú que es la jefa, vas a decir, a partir de ahora los precios no suben nada. ¡Hala! ¿Tú crees que se puede hacer eso así? ¿Tú crees que el gobierno, los gobiernos, cualquier gobierno de cualquier país puede hacer eso? Puede decir, aquí las cosas van a subir lo que yo diga. Y entonces yo controlo los alquileres y después no pasa nada. Te vuelvo a repetir, para no hablar de nuestra época, de
sí,
la época de Franco,
sí,
tú,
sí.
Controlaron los alquileres y desaparecieron los alquileres. Mal asunto, ¿eh?
De todas maneras, para rebajarle un poco la tensión, que veo que...
A ver, tranquilízame un poco, tranquilízame.
No, hoy está...
Llevo una tarde... Después hay música, ¿no?
Sí, tengo música, sí.
Vamos a ver, esto aquí es... bueno, pues es una propuesta y además, os digo una cosa... ¿Qué competencia tiene el Ayuntamiento de Madrid para hacer esto? Cuando tiene que delegar en Fomento. La patata se la ha pasado a Fomento.
Eso es, pero Fomento...
Pero Fomento dice que está por la labor, ¿no? Entonces...
Bueno, tú dices que no lo van a hacer.
Bueno, yo lo veo complicado.
¡Aleluya!
En esta comunidad ha llegado a haber tres agencias de la vivienda. La agencia municipal, la comunitaria y la estatal. No se pusieron de acuerdo nunca para fijar precios de alquileres.
Vale, perfecto. Pues entonces, si es así...
Entonces, buen momento para la música.
Muy bien, podemos cantar, podemos bailar, podemos hacer lo
así
mismo.
Le tranquilizamos un poco. No puede salir en este estado del estudio.
Momento, que tenemos noticia de última hora.
¡Ojo!
Pacto de Toledo.
A ver qué pasa.
Profesor, ya sabe que no se han puesto de acuerdo, pero volvemos al pasado. También volvemos al pasado, volvemos a 2013. Pensiones ligadas al IPC.
Muy bien, pues aquí tenemos una típica situación en donde tenemos, al parecer, unos ganadores y unos perdedores. Si las pensiones suben de acuerdo con el IPC y no, como había hecho el gobierno de Mariano Rajoy, según un índice que las limitaba al 0,25, etcétera, todo lo que ya hemos hablado muchas veces, los pensionistas cobrarán más. Ahora bien...
Ahí va la pregunta.
Ahora bien. Tenemos una situación de desequilibrio en el mercado de en el sector de las pensiones, ¿no? Y entonces esto lo que va a hacer es aumentar ese desequilibrio. ¿Cómo se va a cerrar? ¿Sí? ¿Cómo vas a cerrar el déficit de la seguridad social que esto pueda aumentar? Pues lo vas a cerrar o bien subiendo cotizaciones o bien subiendo impuestos. y los pensionistas, que yo sepa, también pagan impuestos, ¿eh?
Sí,
con
sí.
Lo cual no vaya a ser que lo que cobren por un lado lo paguen por el otro.
Ay, usted nunca se fía. Usted duda
no
de todo.
No me fío. ¿Cómo crees tú que yo me he quedado calvo, por ejemplo?
Ha sido de pensar.
De
tanto,
desconfiar. ¿No? Es por eso, es por eso. La gente que es confiada tiene mucho pelo, como Carlos Honorato.
Ya, ya, ya.
Pasa eso.
Así que, ¿qué le diría a los pensionistas que
pues
hoy se manifestaban?
Que tengan mucho cuidado, porque es posible que consigan lo que han pedido y que al mismo tiempo, a través de la subida de impuestos que esto puede provocar, y yo creo que necesariamente va a provocar, pues puedan perder lo que han ganado.
Vaya, ahora sí que la que necesita música soy yo.
Bueno, a ver.
Vamos a ver, hoy he preparado la música para el profesor Brown y he pensado en él. El éxito en economía está basado en datos, ¿no?
Sí.
¿Son datos?
Sí.
Al fin y al cabo. En la música antes era muy fácil porque uno decía, he vendido 1 millón de discos. Ahora ya es que no se venden discos. Y entonces tenemos que estar contando las audiciones, las descargas que tiene cada
correcto,
uno. Y es un dato. Pero es que no se va a querer. La lista de ventas en España, por ejemplo, es tan disparatada que en estos últimos 7 días está encabezada por este muchacho. Dale, 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 dale.
Y yo puedo ser complicado.
Usted pone cara que no le conoce. Blas Cantó, se lo presento. Este chico cantaba en un grupo que se llama Aurín.
A mí me encanta Blas
Cantó. Muy majo. Murciano, 26 años, Blas Cantó. Pues este solo, mire, en Spotify, por ejemplo, 18 millones de escuchas.
¿Qué dices?
Sí. 18 millones de escuchas. O sea, hay 18 millones de personas que le han dado un clic para escucharle.
¡Qué pasada!
Es maravilloso, pero es que le pueden escuchar en cualquier parte del mundo, ya no necesitan estar en España, están en todos sitios.
Qué bueno, cómo
oye, 18
gusta.
Millones...
Con cuidado,
es
¿no?
Es una cifra, ¿eh?
Pues
importante.
Es su primer disco en solitario, se llama Complicado, y Complicado no lo tiene Blas, lo
no,
tiene chupado.
Lo tiene. Enhorabuena, Blas, enhorabuena.
Blas, pero ahora traigo dos chavales, esto ya es la repera. Estos solo se han dado a conocer a través de Internet, a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram. Se llaman Arnau Griso. Bueno, en realidad el cantante se llama Arnau Blanche y el que toca la guitarra, Eric Griso. Y ellos llevan buen rollo. Estos son de buen rollo.
¿Así?
Han publicado un disco que se llama Revolución Bananera. Y le he sacado la canción que yo sé que le va a gustar.
A ver.
Es gratis. ¡Oh! Imposible, ¿no?
A ver.
Dale.
Y espabila, que sonreír es gratis. Regala buen rollismo, orgasmos y armonía. Que no hay prisa, que ser feliz es gratis. Entona esta canción y si no sabes, improvisa.
Pues sí. Gratis,
sí,
bonito.
Es gratis, sí, sí. Pues bueno, él quitado tiene palabrotas y eso,
¿eh? Ah, no.
No, es que estas cosas a estas horas en la radio.
Ya hemos tenido una tarde complicada como para.
Pues es que están en el número 2. 11 millones de personas han visto alguno de sus vídeos en internet.
Oye,
y nadie ha oído a Arnau Griso a que no suena. Pues es que esto existe.
Claro,
y pasa.
Que sí.
Y ocurre.
Es impresionante. Las cifras, los datos, como dices tú, impresionan.
Pero lo potente de esto es que, claro, que está al margen un poco de lo que está siendo ahora mismo la industria discográfica.
Sí, del marketing, de lo que se está ahora mismo oyendo en las radios.
Por
pues
ejemplo,
ellos van aparte.
Estos van al margen. Desde el año 2014 están al margen de todo. Y uno va ahí, lo pone en las redes sociales y se encuentra estos. Arnau Griso, digo, ¿será la hija de Susana o algo? No.
Oye.
¿Y cómo hacen para comparar? ¿Cómo se compara el éxito de nuestro amigo Blas, por ejemplo, con unas señoras que venden?
Las descargas, y es que las descargas reciben un porcentaje de esta compañía. Hemos citado Spotify, hay otras más. Reciben un porcentaje. Clink, clink, caja para ellos.
Me impresiona muchísimo.
¿Le parece que colguemos su sección y hagamos clink,
clink? Yo creo que sí, porque igual puedo tener 150 millones de clics y entonces ya me retiro.
Hacemos clink, clink y oye...
Clink, caja. Clink, caja.
Clink, clink, caja. Bueno, nosotros sabemos que nuestra labor además es potenciar a las nuevas voces.
Claro.
Y lo hacemos aquí, ¿eh?
Sí, lo
sé. Que esto lo estamos haciendo. Le quiero presentar a Tina Escribano. Esta chica nos dejó a Nieves a mí impresionados el pasado viernes.
A ver.
Y nos ha dejado un saludito. ¡Hola, Tina!
Hola, soy Tina Escribano. Y el pasado viernes estuve en el programa de Madrid Directo, en Onda Madrid. Fue como estar en casa, me lo pasé genial, lo disfruté un montón. Y bueno, canté un temilla que Temilla. Una versión de una canción de Carole King que
ya verá cómo canta.
Versionó Aretha Franklin, Natural Woman, y la podéis escuchar en las redes de Madrid Directo OM. Y allí también podéis escuchar la versión que hizo Judith Beltrán. La conocí ese día, me flipó, tiene una voz increíble. Y me puedes votar tanto a ella como a mí allí en las redes sociales de Madrid Directo OM. Así que nada, venga, muchas gracias por cada voto.
Canta un poquito.
Y por cada escucha y por compartir la tarde con nosotros. Un beso.
Está bien, ¿no?
¿Qué pasa? Canta bien, ¿no?
Canta divinamente.
Una maravilla.
Pues claro, canta divinamente.
Yo le podría engañar, pero es que Nieves estaba ahí al lado de la chiquilla mientras cantaba. Y le puedo decir que cantaba así.
Impresionante. Qué bueno.
Pues está en 4 años. Lo pone, clink, clink, caja y se lo lleva
ya
también.
Está. Buscamos voces de Madrid. Lo digo por si el profesor sabe que con estas descargas, 18 millones, yo le prometo que usted tendría un gran futuro.
Muchísimas gracias, Nieves. Se ve que me quieres.
Atrévase.
Se ve que eres sorda.
No, es verdad. Canta usted muy bien.
Canta muchísimas usted gracias. Muy bien.
Mira.
Pues está muy bien. Las cosas como son.
21 años tiene la criatura, pero teníamos la otra que ha citado, que es Judith Beltrán,
sí,
que tiene 21 años también, vive en Boadilla del Monte y también nos le va a saludar ahí. Hola.
El viernes pasado estuve en Onda Madrid, en Nuevas Voces. Era la primera vez que cantaba en directo, así que estaba un poquito nerviosa, pero disfruté muchísimo de la experiencia y de compartir con vosotros mi voz. Ahora, si os ha gustado, podéis votarme en Twitter o Facebook. Gracias y un abrazo.
Una de las cosas que más me gusta, Nieves, es el inglés que tienen nuestros jóvenes, ¿eh?
Sí, es verdad.
Very good.
Ya no son como nosotros.
Very good.
Pero yo sigo diciendo que buscamos voces, que si quieren ponerse en contacto con nosotros, todos los viernes les vamos a dar una oportunidad.
Por supuesto, madrid.directo@ondamadrid.es. madrid.directo@ondamadrid.es.
Con lo bien que cantaría una mexicana, el profesor Rodríguez Brown. Una ranchera.
Más que un tango.
O un tango. ¿Prefiere usted un tango?
Ya lo ha hecho alguna vez.
Sí, alguna vez lo he hecho. Sí,
pero un poquito más.
Un poquito.
Lo he hecho y llamó a la gente para que me despidieran.
Hubo llamadas.
Sí, hubo llamadas de gente alarmada diciendo, este señor, ¿qué le pasa?
Ay, profesor, que es un gusto tenerle aquí con nosotros.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Enseguida regresamos con Constantino Mediavilla.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Cuando escuchas por primera vez,
tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez,
te quiero.
O como tu primer,
es un niño.
O un,
sí quiero.
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros, es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Yo casi nunca consigo lo que me propongo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Hazte con él en www.idt-mediopsicologosmadrid.es.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches.
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con 2 frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Let's go.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En Onda Madrid tienen un hilo directo con Nieves Herrero a través del 910-3063, también en nuestro Twitter, @MadridDirectoOM, y nuestro correo electrónico madrid.directo@ondamadrid.es. Nieves Herrero, cada tarde de 4 a 8 en Madrid Directo. Nos gusta el debate de ideas, nos gusta muchísimo el poner sobre la mesa la actualidad del día y lo vamos a hacer con la ayuda de Constantino Mediavilla. Saludos, Costan.
Muy buenas tardes.
Y Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid. Muy buenas, Luis Miguel.
Hola, buenas tardes a todos.
Y Cristina Moreno, alcaldesa de Aranjuez. ¡Ojo!
Muy buenas,
muy
Nieves,
buenas.
Muy buenas, Constantino.
Muy buenas, buenas tardes.
¿A punto de buenas noticias o no?
Bueno, bueno, bueno.
Pues
bueno,
hombre,
bueno.
¿Por qué?
No,
¿Por qué?
Turismo, sí. En fin, que Aranjuez no hay quien lo pare, ¿no?
Sí, Aranjuez yo creo que está despegando en el sentido de que estamos acertando con el producto turístico. Era muy complicado gestionar el producto turístico de Aranjuez porque tenemos tanto que era muy difícil empaquetarlo para poderlo vender. Y yo creo que estamos dando con ese elemento, esa plataforma web que hemos presentado de los World Heritage Journeys, que son viajes por el patrimonio mundial, y que Aranjuez es el que está, bueno, representando a España en el itinerario de sitios reales.
Oh.
Así es que, bueno, pues Aranjuez representa a los sitios reales españoles.
Y bien, digamos, representado, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que yo creo que Aranjuez es un sitio, es el gran desconocido de Madrid.
Sí, señor, me parece que tienes toda la razón. Bueno, pues Cristina y Luis Miguel en un mano a mano.
Sí, y además vamos a no pasar ni un minuto sin dejar de escuchar esta música.
Mira que estás hoy musiquero, tú también.
Pues sí, porque viene de ver a Tequila, pero es que esto es en Aranjuez.
Qué bonito.
Con tu amor, alcaldesa, de Nana Muscori.
Que en el jardín parece hablar, en voz baja las rosas.
Mira, Nana Muscori es una de las cantantes de mayores ventas de discos de la historia. De la historia. No digo que haya vendido más que Julio Iglesias, sin embargo, se ha sostenido en el tiempo.
En el tiempo, y eso es lo importante, ¿no?
Como este Aranjuez. Luis Miguel Reillo, como secretario general de la UGT, no, pero como persona. Cuando escucha usted, por ejemplo, este Mon Amour Aranjuez, ¿todavía es de los que se le pone el vello de punta o no?
Sí, yo soy muy romántico, me emociono.
Sí,
me emociono con eso. Y si es de Aranjuez, más todavía. Recomiendo visitar esa gran ciudad.
Vamos a hablar un poquito de turismo. ¿Le parece?
Venga.
Aranjuez también.
Me encanta,
Aranjuez,
claro,
también.
Por supuesto.
Pero mañana es el Día Mundial.
Mañana es el Día Mundial de Turismo. Sí, efectivamente, Aranjuez basa su economía principalmente en el turismo. Al hilo de ese concierto de Aranjuez que escuchábamos, tengo que decir que, bueno, pues estamos diseñando una serie de actividades para todo el otoño, igual que lo hicimos para las Jornadas Reales de Primavera. Uh-huh. Estamos diseñando una serie de actividades en otoño que den un plus al turista, que no solo vengan a ver el palacio y los jardines, que es lo que todo el mundo ve, sino que Aranjuez es mucho más, tiene mucho más. En ese sentido, este fin de semana pasado pudimos disfrutar de ese concierto maravilloso en el Palacio Real de Aranjuez y oyendo el concierto de Aranjuez. Allí eran los pelos de punta y, desde luego, la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, la televisión pública, nos hizo sentir hasta límites de que la piel se erizaba escuchando ese concierto en vivo y en directo con esa grandísima orquesta. Y desde luego tenemos muchas más acciones. Sí, un lujo, absolutamente. Mira, había detrás de mí una señora que decía que había venido expresamente de Bélgica, volaba esa tarde para escuchar el concierto y se volvía a Bélgica.
Caramba.
O sea que era un concierto, fue un concierto de muchísima calidad. Y en ese sentido estamos diseñando cosas muy originales y muy chulas. El fin de semana del 12, por ejemplo, del puente, sí, del Pilar, volamos en globo. Volamos en globo. ¿Anda? Tenemos la regata aeroespacial de Aranjuez, de la ciudad de Aranjuez. Que
¿cuántos
rememora,
globos?
Pues creo que estaban inscritos 13 o 14 globos ya. Y bueno, pues sabéis que en 1784 el primer globo que voló a España voló en Aranjuez, el Montgolfier. Y nosotros tenemos una réplica de ese Montgolfier, que es la imagen de nuestra ciudad. Sobre todo en Fitur, nosotros en Fitur no tenemos stand, tenemos un globo en la puerta, el globo de Aranjuez, el Montgolfier.
El Montgolfier.
Y entonces, bueno, pues en torno a esas cosas, en torno a esas actividades que estamos diseñando, como digo, la Feria de la Tapa, que también es un atractivo turístico. Todas esas actividades de fin de semana son las que permiten que la ciudad se llene.
Esté llena de vida, ¿no?
Efectivamente.
Luego vamos a hablar de eso y vamos a hablar de turismo. Pero aprovechando que tenemos a Luis Miguel Río y que sabe que mañana es el Día Mundial del Turismo, le voy a poner a prueba tipo test.
A ver.
Dígame usted al menos cuatro patrimonios de la humanidad de Madrid. Porque sabemos que uno es el paisaje de Aranjuez, esto ya lo hemos dicho.
Claro, claro.
Pero me faltan tres.
Bien bonito.
Me faltan tres.
Tenemos Alcalá de Henares.
Sí, señor, el casco histórico y la universidad.
El Escorial.
Tenemos el sitio y el monasterio.
Y tenemos otro que he visitado yo, que es Salledo de Montejo. Bueno, recomiendo visitarlo. Ahora hay que pedir cita para ir a visitarlo, por cierto.
¿El Salledo de Montejo, que lo conoce, alcaldesa?
No, el Salledo de Montejo,
pues hay que
ir a verlo y
hay que acercarse.
Lo tengo pendiente.
Hay que acercarse.
Y porque hay una en puertas, ¿eh? Hay un lugar que está en puertas de ser declarado paisaje de la humanidad.
Exclusiva. Primicia.
Primicia.
Cuéntalo.
El Ayuntamiento de Madrid va a presentar todo el entorno del Museo del Prado y toda esa zona del Jardín Botánico Museo del Prado, todo ese eje como Patrimonio de la Humanidad, Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, y yo espero y deseo que esa candidatura sea apoyada por la UNESCO y sea una realidad dentro de poco.
Ah, el eje bien. Prado, sí, Recoletos. No, parece. Imagínatelo frente al Salledo de Montejo, que tú lo conoces y que has estado allí, o lo que es Aranjuez, ¿no? Y el paisaje de Aranjuez, donde el hombre lo que ha hecho es apoyar, a ayudar, a mejorar el entorno, ¿no? Y eso para Madrid, para los ingresos de Madrid, es importantísimo. Pero siempre decimos lo mismo del turismo. El turismo tiene un tope, reillo, en la Comunidad de Madrid, punto número uno. Punto número dos. Ustedes siguen quejándose de empleo precario en el sector de turismo.
Sí, desgraciadamente es la cara B del turismo. No me gustaría que fuera, pero lo es. En Madrid la principal industria es, digo, la principal es la industria, claro. El sector de la industria es el que predomina en Madrid. Mañana, precisamente, que es el Día del Turismo, tenemos una manifestación que sale a las 5 decibeles y llega al sol, porque nos estamos quejando que hay 150.000 trabajadores y trabajadoras del sector de la hostelería que no tienen sin firmar el convenio desde el 2014. Se firmó el de hospedaje, pero este no. Entonces eso es importante porque hay muchos, como veis, muchos trabajadores en este sector. Al final hay mucha precarización. Esos trabajadores trabajan muchas horas, son empleos muy precarios, y lo que queremos es que se lleve a cabo el acuerdo que firmamos con la patronal, el ANC, donde decíamos que 1.000 euros mínimo, 14.000 euros al año mínimo, que cobrará cualquier trabajador. Es lo que queremos que se cumpla. Las horas extras también, que no se dejen de hacer horas extras gratis ahí, etcétera. Que se regule bien y que se compense bien a esos trabajadores y trabajadoras.
¿No opina solo usted, como sindicatos, que seguramente puede coincidir también con Comisiones Obreras, sino que tenemos aquí el mensaje que nos ha hecho llegar a la patronal turística, ¿no? Que pide no crear alarmas por la bajada de turistas en verano, que achacan a diversos motivos. Es la Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid, que funciona y que ha querido aprovechar la celebración mañana del Día Mundial precisamente del Turismo para reclamar un análisis riguroso, técnico, especializado. Es decir, lo que está diciendo la patronal es, bueno, tampoco echemos toda la culpa a lo que es el tema laboral, ¿no? Porque no es eso lo que nos está condicionando. Pero claro, yo decía hoy, entonces, ¿qué está pasando? Porque estamos perdiendo algunos turistas en la Comunidad de Madrid. Será por algo.
Pero ¿es la comunidad, perdón, o es España en general? Lo digo
no, es la
porque
comunidad de Madrid.
Turquía y otras.
Estos datos, digo, son de la Patronal Turística de Madrid, pero es verdad que hay países como Turquía o como Egipto
eso,
que nos han estado favoreciendo a nivel nacional, a propósito de lo que era el terrorismo también y de lo que han sido los ataques terroristas, y que sin embargo lo que están haciendo ahora es sacar cabeza y eso compitiendo es. A base también de bajar precios. Eso y la bajada es. De precios repercute directamente en lo que nos estaba contando Reillo, ¿no? Que puede ser también la precariedad laboral.
Pero Madrid tiene sobre todo un turismo cultural, medioambiental. Se basa más que nada en eso. No es como el otro que dice...
Sí, no es el turismo de playa, esto lo sabemos.
Hemos perdido eso por es. Túnez, por Egipto, por Turquía, que se han recuperado afortunadamente. No obstante, el año pasado Madrid recibió 12 millones de turistas, que no es para tenerlo en cuenta.
No, claro,
pero
por
lo
supuesto.
Único que decimos siempre es que, por favor, que también se cambie el modelo productivo, que no estemos solo fijándonos que está muy bien y que Madrid tiene que apoyar ese modelo, pero vamos a reindustrializar Madrid, vamos a meter en más y más de más y digitalización. Todo eso es lo que queremos. Algo que cree... más empleo de calidad, que no es un empleo tan estacional, tan temporal. Queremos que eso se haga.
Sí, pero fíjese, alcaldesa, estábamos hablando, o la patronal de lo que estaba hablando era de agotamiento de destino. Es decir, sí. que nos quedamos con lo que decía Reillo ahora mismo, con la parte cultural, con la, pero hay que ofertar algo más.
Incentivos.
Yo creo que de lo que se trata es que los patrones de turísticos han cambiado. Es decir, hay que ofrecer otro tipo de turismo. Creo que está en alza el turismo deportivo, está en alza el turismo, pues de nosotros, por ejemplo, hay muchísima gente que viene a correr a Aranjuez, simplemente a correr, porque Aranjuez es una ciudad plana, se hacen marcas y, bueno, pues es una ciudad a la que vienen a correr, precisamente. O el turismo deportivo en cuanto al piragüismo, por ejemplo, en Aranjuez también es muy importante. Pero hay otro turismo que busca ya no solo ver monumentos, ya busca otras cosas, y yo creo que tenemos que intentar también abrir nuevos nichos de mercado. En ese sentido, tenemos la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias en turismo, desde luego tiene que intentar investigar esos nuevos mercados y desde luego proteger los que ya existen, sobre todo en el sentido de los trabajadores. Yo ahí sí que estoy absolutamente de acuerdo. Y bueno, pues las primeras sufridoras, por ejemplo, son las camareras de hotel, para empezar. Las que más sufren este problema turístico es las camareras de hotel. En Aranjuez, por ejemplo, hay muy pocos hoteles, muy pocas plazas hoteleras, porque tenemos un turismo distinto, es un turismo de voy y vengo, de voy a pasar el día a Aranjuez. Algunas veces vienen un par de días, pero no es una cosa de primera necesidad.
Pero, alcaldesa, permítame, Madrid también lo fue, y sin embargo se convirtió en un turismo de parada y fonda. Se llamaba así en la época. Eso es lo que ustedes tienen que conseguir, pernoctar
sí, sí. Nosotros
en Aranjuez, que es lo que deja dinero.
Precisamente por eso hemos hecho algunos cambios. Yo no sé si alguna vez os he contado que el tren de la fresa, con un simple gesto de decir el billete no te vale solo para hoy, sino que puedes volverte mañana. Ese simple gesto que ha hecho la Asociación de Ferrocarriles Españoles, la Fundación Ferrocarriles de España, con ese gesto hemos conseguido que pernoctara mucha más gente en Aranjuez y que subiera un 60% las visitas a las zonas monumentales. Con lo cual, es un pequeñísimo gesto.
Pero caray,
pero
el resultado, claro.
15 minutos para las 7.
Vamos a ir a la calle. Se lo digo a nuestros invitados, a Luis Miguel y también a Cristina. El amo de la calle tiene un nombre en este programa.
Sí, sí.
Roberto Macedonio.
Ahí está Macedonio.
Pues vamos con el amo de la calle. Roberto, saludos.
Saludos, Nieves. Pues fíjate, hay muchas preguntas, tanto para Cristina como para Luis Miguel aquí en la calle. Así que, en primer lugar, vamos a darle el micrófono de Onda Madrid a Inés, que tiene 21 años y es estudiante de medicina. Inés, te escuchan.
Hola, ¿Hola? Primero para Cristina. Pues primero quería saber si Cristina cree que desde su municipio puede hacer algo para regular las licencias de las VTC en Madrid, porque bueno, aunque esté lejos, sigue perteneciendo a la comunidad y me imagino que influirá. Y para el presidente de UGT, me ha sorprendido mucho que la UGT apoyase a las VTC. Siempre pensé que estaría del lado del gremio de los taxistas.
Muy bien, pues Inés, gracias por estas dos preguntas. Una para cada uno.
Bueno, pues me viene fenomenal la pregunta. Hombre. Porque en el municipio de Aranjuez no nos dejan que los taxis lleguen hasta Madrid. Fijaros que somos de los pocos municipios en todo Madrid que no comparten la zona única. Y
el área.
No podemos, no nos dejan.
La unificada, ¿no?
Efectivamente. El Ayuntamiento de Aranjuez o las licencias de Aranjuez no pueden acceder. Por tanto, los taxistas de Aranjuez están doblemente enfadados. Y es verdad que en Aranjuez no existe Uber, ni existe Cabify, ni existe nada de esto. pero están muy enfadados los taxistas con, bueno, pues con el Ayuntamiento de Madrid, porque por supuesto no autorizan este tema. Hemos tenido miles de reuniones para intentarlo y bueno, pues es una desventaja que tienen los taxistas de nuestra ciudad, porque los taxistas de Madrid sí pueden entrar a Aranjuez, pero los taxistas de Aranjuez no pueden utilizar esa zona única. Y la verdad es que nos sentimos realmente perjudicados en ese sentido.
Bien. Luis Miguel. Pues Luis Miguel.
Bueno, nosotros, como sabéis, nuestra Federación de Movilidad y Consumo, que es la que ha entrado a negociar con las empresas Cabify, Uber, etcétera, lo que han visto es que aquí había 15.000 trabajadores que hay que regular, que luego de empleos indirectos pueden ser 60.000 trabajadores en total, que la mayoría son trabajadores, porque yo no he estado en esas reuniones, pero ellos sí me lo han explicado, son trabajadores de más de 50 años que están volviendo a tener un trabajo, y que lo que creo que tiene que haber un diálogo entre estos trabajadores, dependiendo de lo que vaya a decir luego el gobierno, entre estos trabajadores y las asociaciones de taxistas también. Yo creo que creemos, por lo menos en UGT, que hay espacio para todos, siempre que esté regulado y que nadie le pongan de una manera por encima de otra para que perjudique a ninguno de los sectores, pero entendemos que tiene que ser así. Entonces lo que hemos hecho es han acudido a nosotros y lo que vamos a hacer es intentar que se regulen bajo convenio las condiciones de estos trabajadores y trabajadoras.
¿Qué le ha parecido la huelga a la japonesa de hoy, si se puede decir así?
Yo no lo he tomado, pero bueno, si es una...
Eso era gratis, Rey.
Ya, seguro que no habría encontrado. Pero bueno, si es una forma de que quieren que conozcan un poco, porque a lo mejor hay gente que nunca habrá... Yo, por ejemplo, nunca lo he hecho hasta ahora. Pero bueno, eso no significa que no lo vaya a hacer. Si es una manera de conocer cómo funciona ese servicio, pues no me parece mal. Lo mal, vamos.
Y mañana la huelga, ¿no? Parece ser.
Mañana hay una huelga, una manifestación.
Una manifestación.
Sí, donde estará UGT también presente. Estarán desde Emilio Castelar hasta el Ministerio de Fomento. Y bueno, lo que vamos a hacer es eso, acompañar. Ya sé que todo esto está sin regular, que es, ha sido algo que ha llegado así, como todas estas nuevas tecnologías que se nos están metiendo, muchas controladas desde fuera de España. Pero lo que sabemos es que estos trabajadores que están contratados aquí están pagando aquí los impuestos. Entonces nosotros lo que queremos es que pague aquí todo el mundo los impuestos. No queremos que se vayan fuera de España. Queremos que paguen los impuestos que les correspondan.
¿Y podría haber en Aranjuez Uber y Cabify? ¿Podrían actuar o necesitan tener su aquiescencia, alcaldesa?
Que yo sepa...
Pregunto por desconocimiento.
Que yo sepa, no, pero no estoy segura.
Me extraña mucho que no lleguen allí. Okay.
No existen en Aranjuez. Seguimos en la calle, Roberto Macedonio. Más preguntas para nuestros invitados. Luis Miguel López Reillo y también la alcaldesa de Aranjuez, Cristina.
Más preguntas, Nieves, desde la calle Arcipreste de Ita, donde está esta unidad móvil de Onda Madrid, a la que se ha acercado en este lugar. Silvia, ¿cuál es tu pregunta?
Hola, soy Silvia. Mi pregunta es en la búsqueda de empleo, en Por Empleo, por ejemplo, una plataforma institucional donde la gente busca empleo. A través de allí nos damos de alta y, bueno, simplemente nos damos de alta, buscamos empleo y tal, y de repente empezamos a recibir información, publicidad, yo diría, publicidad no deseada, de cursos, máster, de todo vinculado a, bueno, a pues eso, búsqueda de empleo y educación. Pero ¿por qué es esto si nosotros no hemos dado esta autorización? ¿Por qué recibimos toda esta información? ¿Por qué utilizan nuestros datos para que nos llegue esta publicidad?
Está dirigida más a Luis Miguel, ¿verdad? ¿Cómo se puede proteger al trabajador frente a la publicidad engañosa, digamos?
Sí, ¿cómo puede protegerse esta búsqueda de empleo para que no utilicen nuestros datos, que nos llegue esta publicidad engañosa de todo lo demás?
Vamos a escuchar.
Muchas
claro
gracias.
Está claro que cada vez que entra uno en Internet, dependiendo de dónde, y el otro día se hizo una prueba, parece ser, si te llamas por teléfono, hablas 5 veces con una persona y le dices, quiero conocer Nueva York. Al final, de repente, terminas recibiendo viajes para ir a Nueva York, porque al final estas grandes compañías de telecomunicación parece ser que debe ser que nos espían de alguna u otra manera, porque si no, no tiene lógica el que tú te pongas a hablar por un teléfono o te des de alta en una plataforma y al final sepan lo que estás haciendo. Esto significa que no hay ninguna regulación legal para que nadie entre en lo que hagas tú a través de internet o de tu teléfono móvil. Y esta parece ser que está siendo así.
Pues muchísimas gracias a Silvia por esta pregunta que le ha planteado a Luis Miguel López Reillo. Seguimos, no sé si la próxima pregunta es para Cristina o repiten también para López Reillo. Adelante, adelante.
Pues le toca a Cristina responder. Nieves, la pregunta de Luis Espanadero, y la alcaldesa te escucha.
¿Una alcaldesa es alcaldesa las 24 horas del día o cuántas horas al día trabaja?
Ah, mira.
¿Cuántas horas trabaja? A ver.
Ay, qué buena pregunta, gracias.
Pues es usted como los panaderos que
te
se
voy a poner el ejemplo de ayer. Ayer empecé a trabajar a las 8 de la mañana y llegué a mi casa a las 11 de la noche. Y me estaba esperando en la puerta una vecina para decirme que el parque de al lado estaba mal y que había que segarlo. Y a las 7 de la mañana, cuando bajas al perro a hacer sus cosas, también te están esperando. 24 horas, no, 28, 48 horas al día se trabaja. Es la política de verdad, la política más cercana al vecino. Y al final, la gente acude a su alcalde siempre.
Claro.
Lo que más cerca tiene.
Pues
cercano.
Gracias a Luis por plantearnos su pregunta. Nosotros continuamos aquí
Madrid Directo. Vamos a aprovechar y vamos a tomarnos algo, porque a mí se me ha abierto.
No me digas.
Sí, a mí se me ha abierto la boquita. Vámonos de tapa. Porque antes ha quedado con ganas la alcaldesa y luego tengo para Reillo dos cositas muy rápidas también, casi tipo test, pero se ha quedado con la tapa ahí. Y yo he dicho, ¡hey! ¡Vámonos!
Boquerones, vinagre y alió licho, hizo y seta amor, silla y pisto.
Que nos encaja perfectamente.
Oye,
en esto del turismo. Es que estas canciones no son muy conocidas. ¿Sabes cómo se llaman?
No.
Mira, escúchalos. El Combo Linga.
Va pulpo y sepia.
Y dice tema, dice, vámonos de tapas a Aranjuez. Vámonos.
Eso, aquí en Aranjuez es donde hay que hacer tapas.
¿Qué se va a hacer? Porque me dicen que es que las tapas están, pero vamos, de toma pan y moja.
Impresionantes. Tengo que decir que están
impresionantes.
Antes de nada,
una tapa que hay que ir a Aranjuez a pedir.
Eso, una tapa. Bueno,
¿pero
pues,
cuál? ¿De qué?
Pues, yo probé como 15 tapas que eran las de la presentación. Mira, una vez
carita,
que la presentamos.
Qué carita se la ha puesto.
Maravillosa. Es que además son tapas súper sencillitas, pero que tienen un resultado tremendo. Yo, pues es que cualquiera. Un
¿pero son tapas que innovan tradicionales?
Sí, son tapas que innovan, son tapas con productos típicos de Aranjuez, muchas, pues con espárragos, con sus verduritas de Aranjuez.
¿Hay ancar de rana o no?
No, vale. que yo sepa
menos
no.
Mal.
Pero hay unas tapas muy impresionantes y yo quiero invitar a todo el mundo durante los días, dos fines de semana, 28, 29 y 30 de septiembre y 5, 6, 7 de octubre. Esos son los dos días que va a estar la ruta de la tapa, el Tapeando Aranjuez, en el que, bueno, pues además se hace sorteos con la gente que vota, porque hay que votar la tapa que más te guste, y bueno, pues luego se sortea entre todos una comida en todos esos restaurantes para dos personas, en todos esos restaurantes que participan, y bueno, algún premio más. La mejor tapa de Aranjuez, desde luego, tiene un premio de 500 euros, que no está mal.
Oye.
Por estar dos semanas haciendo tapas, no está mal. Y por inventarse la primera tapa, pero bueno, en fin, yo creo que el esfuerzo, aquí lo que prima es el esfuerzo de los hosteleros ribereños, que han decidido además unirse, cosa rara, todas las asociaciones que engloban a hosteleros en Aranjuez han decidido unirse para sacar adelante esta Feria de la Tapa, este Tapeando, que es su segunda edición en este caso y que colabora una conocida marca de cerveza, que entiendo que, bueno, estamos en la tele pública, no se puede hacer publicidad, pero colabora y sobre todo organiza una importante marca de cerveza, que es quien ha dado el impulso. Yo creo que es un modelo de colaboración público-privada que es importantísima porque, bueno, pues nosotros al final hemos sido el empuje, la plataforma, la publicidad de ese programa, pero quienes son los verdaderos protagonistas son los hosteleros, que se van a dejar, vamos, la vida por hacer la mejor tapa de Aranjuez.
Pero de verdad, puede usted decirlo, porque esto también es una colaboración público-privada, Es decir, aquí hay sí, cuñas, y si la cerveza es buena y además
aquí hay
ayuda,
mucho trabajo.
Es la cerveza Mau.
Pues ya está, Mau, bienvenida sea a nuestra ruta de las tapas. Reillo, hace 130 años, ¿qué tapas se tomarían en Madrid? ¿Se lo imagina usted? ¿Una tapa de cocido, quizá?
Me imagino que criadillas.
Criadilla, qué buena.
Sí, ¿no? Sí. Callos.
Gallinejas y cosas, callos. Oh. Esas cosas son
entre los hijos, sí, qué grandes. Es que no te lo digo, Nieves, porque tú me imaginas.
Yo no soy muy de callos. Fíjate,
el lunes,
¿eh?
No, tú no eres de nada, ni de entre hijos, no, ni de gallineja,
no,
ni de.
Yo soy de las de tapas de Aranjuez.
De las de Aranjuez, el solomillito, el esparraguito. ¿Por qué? Porque tú eres una mujer que te cuidas. No como el señor Rillo. No. Pero dicho eso, 130... Pero, no, las dos, la alcaldesa también. 130
años... Yo soy de cuchara también, pero no de estas
sí,
cosas,
que
no.
El callo no te
pone... No.
130 años de UGT en Madrid y se conmemoran el 1 de octubre.
Pero ¿qué me cuentas?
Hombre, digo porque Rillo además va a tener una conferencia, importante, me temo, porque 130 años son muchos años. ¿Y qué va a decir? De no dos titulares, por lo menos, hasta para anticiparnos al 1 de octubre.
No, vamos, los 130 años los hemos empezado a celebrar el 12 de agosto, no que es cuando se cumplió. Y ahora vamos a estar un año recorriendo a todas las regiones con diferentes conferencias y luego también traeremos lo que son a las sedes. Algunas serán nuestras propias sedes o serán de los ayuntamientos la exposición que tenemos itinerante con los momentos más importantes de UGT, que es muy difícil en 130 años ponerlos ahí. En esta conferencia que vamos a dar es salarios y riqueza. O sea, vamos a llevar a Antonio Catalán, que es el director de los hoteles ACB Warriot, José Carlos Díez, que es economista, y luego una compañera que es Isabel Araque del Confederal, de nuestro Confederal. Y estaremos ahí el día 1, antes de irnos a la manifestación con los jubilados, porque es el día del mayor también.
¿Pero los jubilados están de enhorabuena hoy o no?
Sí.
¿Podemos celebrar el acuerdo?
Se ha vinculado el IPC, el Pacto Toledo lo ha vinculado a la subida al IPC, con lo cual nos alegramos mucho, que era una de nuestras peticiones sin la cual no íbamos a transigir. Entonces esa me parece importante, pero no obstante, queda la ley 23/2013, en fin, quedan cosas con factores de sostenibilidad que hay que arreglar, la subida de la luz, que hay que intentar que, aunque estamos con el... muchos se están acogiendo al contrato social este para que no les cueste menos, pero yo creo que eso hay que arreglarlo.
Ya. O sea, que está solucionado el problema de los pensionistas.
Está vinculado al IPC, a la subida que sea
al IPC. Es lo que querían, era su lucha.
A la inflación, que está vinculado a la inflación, pero ahí quedan muchas cosas por hacer, ¿eh? Ojalá yo estuviera arreglado. En la mitad de los pensionistas, 5 millones cobran menos de salario mínimo interprofesional, ¿eh?
Por supuesto.
Lo que se llaman Nieves... Los flecos. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui. La vida en rosa. Pero por SAS, que estuvo en o va a estar en España dentro de muy poco, y a ese vamos juntos, Nieves.
Ah, vale.
Te va a encantar.
Vale, como luego no me llevas a ver a Tequila.
Espectacular. No, la Tequila no quisiste venir, reconócelo. Estuvimos saltando todo el concierto, que lo sepas, en el Wiking Center. Dos preguntas muy rápidas. ¿Tiene que dimitir Dolores Delgado, alcaldesa?
No, yo creo que no. Yo creo que no. Igual que dije que Maxim Huerta tenía que dimitir, creo que en esta ocasión las cosas se están sacando del tiesto. O sea, creo que esto ya, bueno, en fin, creo que pasa de castaño oscuro.
¿Y el futuro político de las formaciones, señor Reillo, desde la perspectiva sindical va a pasar por plataformas? Tenemos esta canción en francés dedicada a Manuel Valls, catalán, de Barcelona, español, y que va a ser el candidato a la alcaldía de Barcelona, pero que podría asemejarse a lo que pasa en Madrid con Manuela Carmena. ¿Vamos a pasar por plataformas y las siglas de los partidos se van a diluir?
Yo creo que no. Yo creo que los partidos importantes van a seguir en España estando. Yo creo que los votantes van a ver que los partidos que llevan aquí tiempo, bueno, por lo menos si hablamos de varios partidos, bueno, nosotros tenemos 130 años, el PSOE tiene 138, 139 años. O sea, luego ya hay otros partidos que tienen 40 años, pero vamos, yo creo que las plataformas en algún momento puede servir para alguna ciudad concreta, pero no creo que sirva para el Estado en general.
Pues gracias a los dos, a Cristina Moreno, alcaldesa de Aranjuez, y a Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid, por habernos acompañado en esta media hora.
Bueno, muchas gracias. Y aclarar, no es regata aeroespacial, es regata de aeroestación. Faltaría
ahí,
más.
Ahí
aeroespacial
queda,
no es.
Ahí queda dicho. Gracias, Constantino. Damos paso a las noticias.
Son las 7. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. La ministra de Justicia no dimitirá y el Gobierno va a seguir trabajando contra la corrupción porque no admitirá chantajes. Así de claro ha sido el presidente Pedro Sánchez desde Nueva York. El jefe del Ejecutivo ha sido rotundo.
No sé exactamente cuál es el pasado y el presente de una persona que ahora mismo está en la cárcel. Lo que sí que le puedo garantizar es que este gobierno, insisto, es autónomo, está libre de hipotecas y no vamos a aceptar ningún chantaje, ningún chantaje. Si la oposición quiere hacer oposición a base de informaciones de un chantajista, es su responsabilidad.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, comparecerá a petición propia el 10 de octubre en la Comisión de Justicia del Congreso para explicar su relación con el excomisario Villarejo. La ministra descarta dimitir.
No voy a dimitir. Y no voy a dimitir por muchas razones, pero fundamentalmente porque después de 6 años de parálisis política, este gobierno está trabajando por la ciudadanía.
Buenas noticias para los jubilados. La Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo ha alcanzado un preacuerdo con una amplia mayoría para que las pensiones se vuelvan a ligar al IPC real. Gerardo Camps, portavoz del PP en la comisión.
En base al IPC, no conforme al IPC, en base al IPC, quiere decirse, el IPC es un indicador, me lo han escuchado en otras ocasiones, troncal, fundamental, pero no el único indicador.
El juez acepta que el Estado se persone como acusación particular en la causa que investiga la venta de casi 3.000 viviendas sociales de Libima en el año 2013 a un fondo de inversión durante los gobiernos del PP en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el pasado día 12 que la Abogacía General del Estado se iba a personar en esos procesos. El juez lo ha aceptado y ahora los afectados por este asunto están satisfechos. Montse González es su portavoz.
Que nos apoye el Estado me parece, pues, un empujón para nuestra causa. Lo que estamos esperando a ver si el juez decide empezar el juicio, porque sigue habiendo desahucios, pero digamos que todavía no ha llegado soluciones reales para nosotros.
El sector de vehículos de alquiler con conductor y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han reclamado hoy al Gobierno conocer el texto del Real Decreto Ley que tiene previsto aprobar el próximo viernes para regular esta actividad. A falta de 2 días para que el Real Decreto se apruebe en Consejo de Ministros, exigen el documento y la convocatoria de una conferencia sectorial con las comunidades autónomas. Mañana las VTC esperan cortar la castellana con una gran manifestación a partir de las 11 que terminará ante el Ministerio de Fomento.
No convocamos la manifestación, pero desde luego cuentan con todo nuestro apoyo y desde luego pues entendemos la situación, porque el atropello al que se ven sometidos gente que, o sea, trabajadores que han encontrado una salida al paro o que han invertido sus ahorros en comprar una autorización VTC y que están trabajando legalmente y cumpliendo toda la legalidad vigente, pues no tiene ningún sentido que el gobierno, con el único objetivo de beneficiar a los empresarios del sector del taxi, de este monopolio que dura ya tantísimos años, pues sea capaz de fundirse de un plumazo a 15.000 puestos de trabajo.
También mañana los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos van a la huelga para exigir la dimisión del rector Javier Ramos por los escándalos sobre los másteres. Jorge Dastis.
Los alumnos acusan al rector de no querer hacer una verdadera limpieza de la institución. Bajo el lema "Fuera la mafia" de la Rey Juan Carlos y con la consigna de "Por el prestigio de nuestros títulos", varias asociaciones de estudiantes solicitan además una investigación externa y la regeneración de los órganos de gobierno de la institución académica. Además de la huelga, han anunciado piquetes informativos desde las 9 de la mañana en todos los campus. También pretenden hacer una marcha a partir de las 5 y media de la tarde desde cada una de las facultades hasta el campus de Móstoles, donde se concentrarán frente al rectorado.
La Comunidad de Madrid ha detectado la presencia del mosquito tigre en una urbanización de Velilla de San Antonio. Cuéntanos, Julio César Cobos.
Sí, desde el pasado 21 de septiembre se ha detectado este tipo de mosquito que produce lesiones con un fuerte componente inflamatorio, pero no supone riesgo de transmisión de enfermedades. Lo que se está aconsejando desde el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio es evitar la acumulación de agua en desagües de terrazas, en fregaderos y en cubos, dado que es el hábitat predilecto de esta especie. Esta tarde la Concejalía de Medio Ambiente de esta localidad estaba ultimando las medidas de prevención y control para evitar la expansión del mosquito tigre.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos ya a conocer el estado de la circulación en las carreteras. Última hora, DGT, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora un accidente en la M50 a la altura de Perales del Río genera retenciones hacia la A3. En esta misma vía van a encontrar complicaciones en Majadahonda, Boadilla del Monte, Villa Viciosa de Odón y Leganés, en este caso sentido A5, así que tengan mucha precaución si van a transitar por esta carretera. Tráfico intenso además de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en el acceso acceso a la M30 y la 6 a la altura de Majadahonda y El Plantío. Densidad circulatoria de salida de Madrid por la 1 en Alcobendas, la 2 en Canillejas, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, la 3 a la altura de Rivas hacia Madrid, la 4 en Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles y la 42 a la altura de Getafe y Fuenlabrada, también en A5 en Alcorcón. Complicaciones en la 6 en Puerta de Hierro en ambos sentidos y retenciones en la M40 en Hortaleza y Recintos Feriales dirección A2, en Coslada hacia la 3 en Villaverde en ambos sentidos, en Valdebarín, Pozuelo, Barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen dirección A5 y en Las Tablas, Monte Carmelo y Túneles del Pardo hacia la A6. En el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas.
De momento es todo. Continúan escuchando Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y Taquilla del Príncipe Gran Vía.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy miércoles, desde las 7:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Butarque, Leganés, Barcelona. Y desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Madrid. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Bueno, hoy acabamos un poquito antes, así que les agradezco mucho que estén con nosotros. Son las 7:07, como me gustan esos azares donde los números son capicúas. Pues bien, 7:07 de la tarde, hoy a las 7:30 ya les dejaremos con el fútbol. Ya saben que a las 8 empieza el Leganés-Barcelona, más tarde será el Sevilla-Real Madrid, se lo van a contar mis compañeros de deportes. Pero vamos a empezar ya mismo dándoles las noticias de Madrid. Saludo a Miguel Ángel Almodóvar. Buenas bienvenido tardes. A Miguel Ángel, Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves?
Hablamos de vivienda, ¿te parece, Alejandro?
Venga, vamos con ello.
Los madrileños pagan de media 700 euros de alquiler, 110 más que los que tienen hipoteca.
Sí, el precio del alquiler en Madrid no para de crecer, Nieves, y estamos pagando eso, 700 euros de media. Las hipotecas, en cambio, están más bajas, en torno a los 588 euros mensuales. Desde el Ayuntamiento de Madrid, junto con el Grupo Socialista, han pedido al gobierno de Pedro Sánchez que se limiten los precios de las viviendas en alquiler. Escuchamos a José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Que se establezca un marco legislativo que nos permita a los ayuntamientos, o a las comunidades autónomas en su caso, regular precios, sobre todo regular límite de precios.
O sea que estamos hablando de que se establecería un índice de precios como se está haciendo en Barcelona, ¿no?
Sí, desde hace 3 años en Barcelona se está haciendo eso y esta medida también existe en Alemania o en Francia. También piden que se reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos, la LAU, para recuperar los contratos de 5 años. Ahora mismo se puede firmar hasta 3 años y tú eliges si lo quieres año a año o si quieres firmar los 3.
Miguel Ángel, ¿querías decir algo?
No, pides la palabra. Que ha llegado Ennoa.
Vale, pero seguimos hablando de alquileres porque son caros, pero además en un panorama de previsible subida de tipos y por lo tanto de encarecimiento de las hipotecas.
Sí, la decisión no es sencilla y menos en Madrid, donde vivir es caro entre los alquileres, las hipotecas, los impuestos y los gastos corrientes. Todo suma al fin y al cabo a final de mes. ¿Pero merece la pena hipotecarse con alquileres tan altos? ¿Se lo pueden permitir los madrileños? Pues bueno, Nieves, hemos salido a la calle con la ayuda de Pablo Atero para sondear a los ciudadanos.
A ver.
Alquileres al alza, hipotecas que se van encareciendo, no está sencilla esa decisión. Como escuchábamos, le preguntamos a varias personas sobre su opción y qué creen que está pasando.
A día de hoy el alquiler está carísimo para la juventud y para los sueldos que hay aquí. O sea, eso por una parte. Por otra parte, las hipotecas, no hay ningún tipo de ayuda. El meterte en una hipoteca a día de hoy, cuando realmente no sabes dónde vas a terminar trabajando, porque el trabajo también está fatal, me parece absurdo.
Es abusivo ya los precios que hay. Cuando el mismo piso hace 2 años se alquilaba a lo mejor por 600 euros, a día de hoy se está alquilando por 800 o más. Lo malo de la hipoteca es que hay que tener unos ahorros, que con los sueldos que hay tampoco es fácil conseguirlos.
Bueno, yo en mi caso sigo con mis padres porque a día de hoy no puedo permitirme el independizarme y también un poco pues porque no tengo un trabajo tan estable como me gustaría tener para poder independizarme.
Y hipotecarse está hoy por hoy al alcance de pocos. El mercado, los caseros y las empresas de alquiler residencial lo saben. En parte por el auge de los pisos turísticos en Madrid, en parte porque no hay un parque suficiente de viviendas públicas y en alquiler. Se lo contamos, 412 viviendas en Madrid y menos de 160 en el resto de los municipios. Y en parte también por la entrada de inversores que buscan altas rentabilidades. Un dato más, los desahucios por alquiler han crecido por encima de los hipotecarios, según el Consejo General del Poder Judicial. En el primer trimestre de este año fueron 9.719, 100 cada día.
Pues gracias por todos estos datos que nos has dado, Pablo Otero. Nos vamos a ir con otro grupo damnificado por los precios de los alquileres. Me refiero a los universitarios, Alejandro.
Sí, es que Madrid, Nieves, cada año se llena de estudiantes que vienen de otras ciudades o de otros países. Tienen que buscar piso y no poseen economías muy altas, que se diga. Al final, debido al alto coste de los alquileres, tienen que meterse a compartir piso con 2, 3, 4 o hasta 5 compañeros.
Pues en un piso compartido de estudiantes, ¿sabes quién está?
Roberto Macedonio.
Don Roberto Macedonio, muy buenas, Roberto, de nuevo.
Hola, Nieves. Pues vamos a ver cómo se las apañan los estudiantes para poder pagar una estancia en Madrid. Estoy en un edificio de la calle Fernando el Católico, en el barrio de Moncloa, un barrio muy universitario. Vamos a llamar a esta puerta, segundo B, a ver si nos abren.
A ver quién te abre.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Roberto de Onda Madrid.
Buenas, encantado, Domingo.
Eres Domingo, un placer. Estudiante, ¿verdad?
Sí, estudiante de criminología.
¿Podemos pasar al piso?
Sí, claro.
Vale, de acuerdo. Pues te voy a hacer unas preguntas mientras pasamos. Bien limpio y ordenado, ¿eh? Que lo tienes.
Ah, mira,
Domingo,
mira.
Domingo, cuéntame, ¿cuánto pagas tú de alquiler?
Pues en esta zona, en este piso, en concreto pagamos 400 euros cada uno.
¿Por cuántos sois?
Somos 3 viviendo ahora mismo.
¿Puedo hablar con los demás?
Sí, claro.
Siempre. Vale, ¿dónde están? Por ejemplo, si pasamos aquí al salón. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Perdona que te moleste, soy Roberto de Onda Madrid. Sí. Estamos preguntando a los estudiantes. Me dice, ¿pagáis 400 euros por cada habitación?
Sí, 400 euros por cada habitación del piso.
Ajá. ¿Estás contento con esto?
Pues sí, la verdad es que dentro de lo que cabe...
No es de los peores.
No es de los peores.
¿Sabes que a lo mejor os sale más rentable entrar en una hipoteca? Porque son, de media, unos 110 euros más baratas que los alquileres.
Ah, pues no lo sabíamos, la verdad es que...
¿Y qué te parece esto?
Pues la verdad que bastante bien. Sí, uh-huh. Si se podría bajar mucho más el dinero, pues mucho mejor.
Ay, siempre, ¿verdad? Los estudiantes mirando para... Claro que sí. La tercera persona...
Por aquí,
esta habitación. Pues vamos a llamar a la puerta, a ver, ¿se puede
a ver,
pasar?
Si está tan ordenada.
Hola. Ah, hola, ¿cómo te llamas?
Sara.
Sara, bueno, estabas aquí estudiando, veo apuntes.
Sí. El principio del curso es duro.
Ánimo, Sara. ¿Cuánto ingresas? Me dicen tus compañeros que pagas 400 euros, pero ¿qué ingresos tiene un estudiante?
Bueno, lo que me ingresa mi madre, que son 600, 650, pero siempre a final de mes vamos un poco justos y siempre hay que pedir algo más de dinero.
O sea que 400 euros por una habitación, 600 ingresos...
Y 200 vivir en Madrid no es...
¿No llega?
No. No. Lo que pasa es que luego...
Ay, se ha cortado cuando estamos hablando con esta estudiante que dice que le da a su madre 600 euros, 400 le cuesta esa habitación, por lo tanto le quedan 200 para vivir todo un mes en Madrid. Estamos hablando de la vivienda porque los madrileños pagan de media 700 euros de alquiler, 110 más que los que tienen hipoteca. Pues agradecemos a Roberto Macedonio que nos haya dejado estos tres estudiantes entrar en su casa y acercarnos más a esta realidad que se está viviendo aquí en Madrid. Sí. Alejandro, vamos a continuar, pero antes Ainhoa González nos va a contar el tiempo que va a hacer en las próximas horas, porque ya estamos en otoño, ya sí que se nota el otoño. Ainhoa.
Muy buenas. Hoy me he retrasado un poco como el otoño.
No pasa nada, porque ya nos lo vas a contar ahora mismo.
Pues sí, y hoy no me diréis que no ha aparecido otoño.
Bueno.
Con ese cielo gris, la temperatura que ha bajado, sobre todo por la mañana, se notaba muchísimo.
Muchísimo, muchísimo.
Estaba todo nublado y además, de hecho, ha llovido, especialmente en la zona del sur. Bueno, hasta un poquito más de 2 litros por metro cuadrado han caído, por ejemplo, en Aranjuez. Ahora está lloviendo todavía en algunos puntos, pues, del suroeste, del extremo sur. Unas precipitaciones que, en cualquier caso, aunque todavía se puedan dar de forma así dispersa, sobre todo más probables aún en estas horas en el sur de la comunidad, pero que van a tender ya después, según llegue la noche, a remitir y nos van a dejar posteriormente unos días ya hasta el fin de semana de sol, jueves, viernes, sábado, ambiente soleado. No va a ser el veranillo de San Miguel, ya lo adelanto.
No.
No, parece que el veranillo de San Miguel se quiso adelantar y lo tuvimos justo al final del verano. Porque las temperaturas, aunque recuperemos algún grado, hoy, por ejemplo, ayer tuvimos pues 30, 31 en casi toda la comunidad, en la capital también. Y en cambio hoy nos hemos quedado más con valores de 26, 27. En la sierra hoy ya se puede decir que ha hecho fresquito. Porque han estado rondando los 20 grados, que bueno, son valores todavía suaves, pero ya se nota que ha entrado otoño.
Sí, claro.
Pues eso, que las temperaturas que hoy han perdido unos 3, 4 grados en muchos puntos, a lo mejor recuperan alguno, pero rondaremos los 30 y seguramente no se superen de aquí al fin de semana en prácticamente ninguna localidad. O sea que sí, que recuperaremos algún grado, pero ya no va a ser ese calor del verano y no va a ser ese típico veranillo de San Miguel de volver a pasar calor lo suficiente como para decir, me tiro a la piscina de cabeza, aunque vamos a tener más sol, por lo menos hasta el sábado. El domingo parece que se nubla un poco más, ya iremos viendo cómo evolucionan los modelos isobáricos para la previsión, pero mañana, pasado el sábado, bueno, pues más solecito, esas temperaturas que vuelven a ser un poquito más cálidas, y hoy nada, pues eso, el otoño que ha hecho un amago, que aquí estoy, y luego hasta el domingo pues nos vuelve a dejar un poquito que soñemos.
Ay, pues Ainhoa, muchísimas gracias por contarnos el tiempo así un poquito más rápido de lo normal, porque es que hoy el programa solo dura hasta las 7:30. Por cierto, que vamos a tener una nueva fiesta de interés general. Toma nota, Miguel Ángel.
Sí, apuntad este día, el 1 de junio del año 2019,
bueno,
día en el que se juega la final de la Champions en el Wanda Metropolitano. Pues bien, hoy se ha aprobado en el pleno del ayuntamiento que ese día sea fiesta de interés general en Madrid.
1 de junio del 19.
Del año 2019, del año que viene. Es una fiesta como el orgullo. Entonces es una fiesta, bueno, lo que quieren es que tenga un significado especial para los ciudadanos.
Muy bien.
En el estadio del Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano, y hay otra noticia, Nieves, es que el Cholo Simeone espera su segundo hijo con su actual pareja.
Hombre, pues felicidades. Ya será su quinto hijo.
Su quinto en total, su segundo con su actual pareja, Carla Pereira.
Pues nada, creo que estamos en disposición de decir que, Cholo, tu quinto hijo será del Atleti.
Ole, ole, el Cholo Simeone.
Gracias, Alejandro, y llegó el momento de que Almodóvar nos diga que Madrid toma las riendas contra el desperdicio de comida. Esto es algo que no puede seguir sucediendo. ¿Y qué se te ocurre que se haga?
Bueno, Madrid forma parte de las ciudades que tiran comida a la basura sin necesidad alguna. España, en cualquier caso, es de los países europeos que más comida tira a la basura. Somos el séptimo de los 28 de la Unión Europea, el séptimo en el ranking en desperdicio alimentario, 8 millones de toneladas de comida a la basura. Hablamos de comida que está en perfectas condiciones, o casi perfectas.
Claro.
A veces se desecha comida simplemente porque es fea o porque la manzana tiene unos puntos negros que se le pueden quitar.
Pero fíjate que hay una estadística que dice 62 de cada 100 hogares madrileños tienen problemas para llegar a fin de mes.
Claro, esta es la gran contradicción. Mientras que un 62% de los hogares no pueden o tienen grandes dificultades para llegar a fin de mes, para tener una comida saludable. El 90% de los madrileños despilfarramos alimentos habitualmente. Fíjate que cada año en Madrid el desperdicio de comida alcanza los 500 euros en las casas, que es lo mismo que se gasta de media los madrileños en comprar ropa. Bueno, todo esto ha llevado iniciativas, por ejemplo, como de la ONG ProSalus, en colaboración con el Ayuntamiento, una campaña que se llama Yo no desperdicio, yo comparto, que pone en contacto, la idea es poner en contacto a personas que quieren donar alimentos, que le sobra por alguna razón, y aquellos que desean recibirlos, aquellos que tienen necesidad para utilizar el servicio, hay que registrarse en una página web, que es yonodesperdicio.org, o en la, o tener la aplicación móvil, que es lo más habitual en ese momento, la APP, se dice eso, ¿no?
APP,
eso
sí.
Es. Bueno, pues otro movimiento también con APP es el movimiento Matrioska, que este ya va dirigido al sector de la restauración, buscando un poco la idea o la filosofía de los restaurantes estadounidenses, en los que realmente, si tú te has dejado una cantidad importante de comida, tú has pedido un filete y te dejas medio filete, ellos no te preguntan lo del dog y bab.
No,
pasó a la historia,
te lo
cogen, te lo envuelven y te lo dan.
Y ojo,
que tú desperdicies aquello y le digas no lo quiero, porque entonces te mirarán como un palurdo, como un perfecto imbécil que lo desecha. Otra cosa es que tú te lo lleves y lo tires en la papelera más próxima a la salida del restaurante. Pero, en cualquier caso, yo creo que hay una conciencia que se intenta, insisto, ahora introducir en Madrid el movimiento Matrioska.
Pues yo me uno a ese movimiento Matrioska.
Llega una app que,
¿sí?,
que está teniendo un enorme éxito en Europa.
¿Cuál es?
Este ya no sería una donación, sino comprar comida que le sobra a los restaurantes. A cierta hora, a las 7, a las 8 de la tarde, un restaurante sabe perfectamente la comida que tiene que desechar porque no hay reservas, porque, en fin, han consumido, no habían ajustado bien las compras, y entonces les va a sobrar. Esta aplicación, que se llama Too Good To Go, se creó en Dinamarca a finales de 2015, ya existe en Noruega, en Francia, en Alemania, en Holanda, Reino Unido, Suiza y Bélgica. Ahora, en ese momento, llega a Madrid. El objetivo siempre es el mismo, reducir el desperdicio de alimentos. La idea es que los establecimientos puedan vender el excedente que tienen diario de comida. Hay veces, y esto ya ha habido ejemplos en Madrid, ahora te citaré alguno. La idea es tanto reducir el desperdicio alimentario, ayudar a aquellas personas, en fin, a abaratar su cesta de la compra, en fin, sus gastos en alimentación, y al mismo tiempo reducir las emisiones de CO2. Se puede realizar la compra con la APP en el momento de la recogida, solo tienen que mostrar de mano al restaurante el recibo del pago telefónico, o sea, enseñan su teléfono, y entonces el restaurante le dan esto. Hace poco, un restaurante japonés hacía una oferta de sushi, todo a mitad de precio, 6,99 una bandeja con diferentes tipos de sushi, de nigiris, de makis, en total 17 piezas que vendían a 7 euros, 6,99.
Sí.
Bueno, pues el éxito fue inmediato y mucha gente lo compra con su app telefónica, entonces simplemente van al restaurante, lo recogen y se lo llevan.
Estupendo.
Yo creo que todas estas iniciativas son muy interesantes en el sentido de que el planeta ya no puede aguantar más. El planeta está en una situación francamente dramática y esto, bueno, fíjate el caso de la carne, y perdona, es un ligero cambio de tercio. En 2013, hace 5 años, se consiguió la primera hamburguesa de carne de laboratorio, carne producida en el laboratorio, que es lo mismo que se hace el yogur. Tú coges una célula de una vaca, coges y entonces la reproduces in vitro. Aquella hamburguesa costó 300.000 euros.
¡Madre!
Actualmente está en 10 euros. Es decir, el proceso ha sido tan rápido que se calcula que en 5 años, gran parte, un 70% más o menos de la carne que compraremos en los supermercados, será carne de laboratorio, carne limpia, sin sacrificio animal, sin que esos animales hayan consumido cantidades ingentes de agua y se hayan tirado unos para poner la capa de ozono un poco más delgadita.
Aplicamos y apuntamos esa página yonodesperdicio.org o también esa app Too Good To Go. Ya que hablabas del laboratorio, tenemos con nosotros a Jesús Sánchez Martos, donde hoy su sección, la verdad, lo que vamos a anunciar es que el viernes se lo vamos a dedicar por entero a la ciencia. Así que, Jesús, nada más que saludarte y decirte que el próximo viernes estarás feliz porque vamos a dedicarle 4 horas, ni más ni menos, que a la ciencia.
Pues buenas tardes, Nieves. Muchísimas gracias. No hay mal que por bien no venga. El deporte siempre va por delante de la salud, como tú y yo sabemos, y de la ciencia, pero tú no. Y tú nos ofreces a la Fundación para el Conocimiento Madrid más de 4 horas. Están todos nuestros oyentes y escuchantes, tus seguidores, Nieves, invitados, porque el programa se hará desde el propio Museo Nacional de Ciencias Naturales, al lado de los animales prehistóricos, de todas las aves. Y además, ese día, a las 8 de la tarde, llegarán los niños que van a acampar toda la noche en el museo, en una de las actividades, 50 actividades gratuitas, en este caso es la noche de los búhos. Tenemos todavía algunas plazas. Ustedes lo único que tienen que hacer es, en el buscador de Google, ponen la noche de los investigadores. Todas las actividades son gratuitas. Van a aprender a coger una muestra de ADN. Los niños van a poder investigar la escena del crimen. Van a aprender cómo conseguir mejorar el tema de la alimentación para no tirar los alimentos, como decíais antes, el mundo, claro, de las plantas, el mundo marino. Van a poder ser médicos por una noche con un entorno simulado. Bueno, yo creo que tienen. Bueno, y el sábado por la mañana, porque el sábado por allá tenemos una gincana preciosa para explorar el mundo de las plantas en el Real Jardín Botánico. Y todo eso, pues como te digo, gracias a todo el equipo que trabaja conmigo en la Fundación Madrid más de. Así que ya sabes, engánchate a la ciencia, engancharos todos, y sobre todo también haremos una conexión desde tu programa, si te parece bien,
¿sí?,
para entregar los premios al primer certamen de vídeos científicos. Nieves, nada menos que hemos recibido 64 vídeos de niños de todas las edades, porque ya sabes que siempre digo que la ciencia jugando se aprende volando.
Claro.
Y le vamos a entregar premios a los mejores, pero diplomas se van a entregar a todos, absolutamente a todos los niños, en el espacio de estos premios que se celebran, pues en el espacio de la Fundación Telefónica, en la calle Fuencarral, esquina Gran Vía. Pero en nuestro programa, con Nieves, podréis estar todos al lado de la gran Nieves Herrero el viernes, desde las 4 hasta las 8 de la tarde.
En el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ¿no?
Claro, y además no nos quitarán ni un minuto del fútbol, seguro. Lo vas a dedicar todo a la investigación y a la ciencia, Nieves. Así que muchísimas gracias en nombre de todos. Y os esperamos a todos que estéis allí con nosotros, enganchándose a la ciencia, ¿no?
Sí, señor, será un verdadero placer. Gracias a Jesús Sánchez Martos, que es quien está al frente de esta Fundación para el Conocimiento Madrid más D, y nosotros nos sumaremos a esa noche de los investigadores. Hemos llegado al final de nuestro programa, hoy un poquito más corto, ya que el Leganés Barcelona está llamando ya a la puerta de este estudio. Así que nada más, queridos amigos, si ustedes quieren, a las 4 de la tarde volveremos a estar junto a ustedes. Ha sido un verdadero placer, como cada tarde. Nada más, adiós amigos, hasta mañana.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.